es un veneno. Es un veneno. El tema del costo de la gasolina. Retira el gobierno el subsidio y sube el costo de la gasolina. Impacto en la economía. Esa es la gran preocupación. Camila, con K, ¿qué dicen los congresistas?
Julio, precisamente nos vamos para el Congreso para hablar sobre ese incremento del precio de la gasolina que anunció el presidente Petro. Por eso saludamos a la representante a la Cámara y presidenta de la Comisión Tercera, Catherine Miranda. Representante, buenos días y mil gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Julio, a toda la mesa y a los oyentes.
Gracias, representante. ¿Usted qué opina sobre esta decisión?
Yo creo que es el deber ser. Hay que ir eliminando paulatinamente ese subsidio a la gasolina. La propuesta que yo he colocado sobre la mesa al Gobierno Nacional y al Congreso de la República es que esto no puede ser de un solo tajo. Tenemos que tener en cuenta las realidades del país, sobre todo en las zonas de frontera, también en los estratos más bajos, pero también que esto no puede implicar una subida al precio de los alimentos. Por eso se sugiere que este subsidio sea focalizado a través del SOAT para que allí puedan seguir manteniendo ese subsidio las motos, por ejemplo, la carga, transporte de carga y el transporte público. Con eso reducimos el impacto, digamos, a una determinada tipo de población, pero también entendiendo, digamos, que estamos en una transición energética. No es aceptable que estemos subsidiando los combustibles fósiles, parece un despropósito, pero yo creo que se puede hacer de manera paulatina. Nosotros estuvimos la semana pasada en el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, donde estamos invitados presidentes de las comisiones económicas y el ministro, y este comité que viene desde el gobierno pasado nos dice que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible puede estar alrededor de los 34,5 billones de pesos al finalizar este año, lo cual sería lo de la reforma tributaria que plantea el presidente Gustavo Petro. Entonces tenemos que mirar cómo se hace, digamos, este desmonte del subsidio de manera gradual, de manera tranquila, porque no es posible que nosotros hoy estemos pagando una gasolina a 9 mil pesos cuando el resto de Latinoamérica la está pagando a 18 mil, 16 mil pesos. Creo que este desmonte tiene que ser gradual, mantener unos subsidios de manera focalizada.
Representante, permítame un minuto porque también nos atiende el senador de Cambio Radical, Antonio Sabaraín. Senador, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Camila. Un saludo muy especial para ti, para la mesa de trabajo y para la audiencia.
Gracias, senador. ¿Y usted qué opina sobre esta decisión del gobierno?
Es un veneno. El alza del precio de la gasolina, más la inflación, más el conflicto energético global, más una ministra generadora de incertidumbre. Yo sobre el alza de la gasolina en particular, quiero manifestar lo siguiente, o lo resumo así. El gobierno anterior decidió evitar el alza de medida de los precios del combustible derivada de la pandemia y el costo altísimo de las materias primas en el mundo. Es decir, tomó la decisión de estabilizar el precio de la gasolina para evitar una crisis económica, porque con la gasolina en la estratosfera se complica todo. La discusión de hoy es por la plata o por los recursos para mantener estables esos precios de la gasolina. Entonces, el nuevo gobierno ha anunciado que el precio de la gasolina va a subir. Se queja del déficit, pero yo no veo que el gobierno diga nada de los nuevos impuestos propuestos al petróleo, o la eliminación de la exclusión del IVA, o las exenciones del pago de aranceles y del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM en la zona de frontera. Puntos planteados en una reforma tributaria que yo considero lesiva para los intereses de los colombianos, la cual no contribuye a mejorar la situación, sino que por el contrario se traduce en un alza desmedida de los precios de los combustibles. Entonces yo pregunto, ¿el gobierno nacional va a subir el precio de los combustibles? Cuestión que disparará la inflación aún más. Se hará más caro transportar bienes, consumir servicios y producir riqueza en el país. Yo quiero lanzar hoy una alerta sobre una crisis energética. Para todo eso se necesitan directa o indirectamente los combustibles. Me temo que una vez disparada la inflación, la culpa se la van a endosar o se la van a achacar, como decimos popularmente, a los empresarios, que realmente no podrán producir. Y por supuesto, la especulación, también le van a achacar eso a la especulación. Pero eso para mí es falso, porque los inversores, los inversionistas se protegen. Nadie rifa su plata, nadie invierte a pérdidas. El siguiente paso es numeral veneno. O sea, va a haber el caos. Apague, vámonos.
Sí, senador, permítame preguntarle a la representante Miranda por qué una parecía ser pues la actitud de la bancada de gobierno cuando era oposición y otra ahora que la propuesta viene del presidente de la República, Gustavo Petro. Representante, pues en redes sociales le recuperaron un trino por allá del año 2021, el que usted proponía durante un problema que hubo con los transportadores, la posibilidad de congelar por 2 años la sobretasa a la gasolina. ¿Cómo explicar esa diferencia de la bancada de gobierno frente a este tema de la gasolina entonces y ahora que son gobierno?
Lucas, en lo primero, yo no hago parte del pacto histórico, yo hago parte de la Alianza Verde. Segundo, no hay ninguna, digamos, diferencia entre lo que yo propuse en ese momento a lo que estamos hablando hoy, porque yo estoy diciendo que los subsidios se tienen que mantener de manera focalizada y uno de los subsidios que propongo que se mantengan es el transporte de carga. ¿Precisamente para qué? Para no afectar el precio de los alimentos, para no afectar, digamos, la economía de nuestro país. Pero acá lo que no es posible, Lucas, es que usted y a mí nos subsidien la gasolina. Eso no está bien. Nosotros consideramos que esto tiene que ser de manera focalizada. Es una discusión que se está teniendo ahorita con el ministerio. Yo personalmente le he escrito al presidente Gustavo Petro de que ese puede ser el camino, porque no podemos obviar la situación que vive el país, precisamente con los camioneros, precisamente en el tema del transporte público y por lo menos en las motos, que es el medio de transporte de las clases bajas.
Senador,
adicionalmente, Lucas. Termino. Acá estamos hablando, según el Comité de Regla Fiscal, de un déficit de 34 billones de pesos para finalizar este año. ¿Y esa plata de dónde va a salir? Del presupuesto. Entonces, ¿cuáles las prioridades que debería tener el gobierno nacional? ¿Seguimos subsidiando la gasolina, los combustibles, o si de verdad enfocamos estos recursos, estos esfuerzos que van a hacer la ciudadanía en esta próxima reforma tributaria, en programas sociales, en educación, en salud? Yo creo que ahí es donde tenemos que tener esa discusión. La discusión está abierta en el Congreso de la República y lo que yo sugiero, y le sugiero también al Partido Cambio Radical, es que focalicemos estos subsidios. Yo no creo adecuado que un senador de la República o que un carro particular siga manteniendo este subsidio como está actualmente, sino que progresivamente vayamos aumentando el precio del galón.
Sí, senador, usted hablaba de que este gobierno pues se queja del déficit del fondo de los combustibles, pero pues el gobierno pasado también era consciente de que había un déficit muy grande y que se debía subir el precio de la gasolina. De hecho, llegó a anunciar que iba a haber aumentos tanto en la gasolina como en ACPM de 200 pesos en junio y en julio y de 250 pesos en este mes de agosto, en el pasado mes de agosto. Para usted, entonces, ¿cuál debe ser la senda de aumento de los precios de la gasolina, si el propio anterior gobierno también decía que debía subirse?
A ver, Camila, yo quiero dejar claridad sobre algunos asuntos en particular. Primero, hay que decirle a la opinión pública que la gasolina extra no tiene subsidios. Segundo, había que hacer un aumento a los precios del combustible en el mes de agosto. Tengo entendido que el gobierno anterior dejó listo ese decreto y ese decreto no se firmó. Pero aquí también hay unos factores exógenos que nosotros tenemos que entrar a analizar. Y yo quiero hacer este paréntesis. Particularmente, Antonio Sabarín como senador y el partido Cambio Radical no están en la oposición. Nosotros somos un partido independiente que podríamos decir hoy que somos una oposición reflexiva. Si nos remontamos al año 87, cuando el presidente Pastrana habló de una oposición reflexiva al gobierno del presidente Barco. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos desde el partido Cambio Radical que al gobierno le vaya bien, que al presidente le vaya bien, que al país le vaya bien, y por eso hemos planteado una serie de alternativas en todo lo que tiene que ver con el crecimiento del país, con el aparato, económico, con todo lo que tiene que ver con generación de empleo, con construcción de valor, con generación de valor. Pero tenemos unos factores exógenos, como son los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya comenzaron a afectar en América Latina. Si hacemos un barrido rápido, en el primer trimestre, por ejemplo, la gasolina aumentó un 8%, en Ecuador alrededor de un 10%, en Argentina un 20% en Brasil, sin mencionar la escasez de urea desde el inicio de la guerra, que significa un aumento de entre el 18 y el 35% de los costos de producción en Colombia. Eso es un golpe bajísimo adicional para nuestros productores que agrava el problema inflacionario. Entonces, la verdad es que el tema es muy complejo, muy complejo. Nosotros, le digo yo a la doctora Katherine, que lo que queremos es aportar. Le hemos presentado al ministro de Hacienda algunas alternativas sobre lo que puede ser la reforma tributaria. De pronto, la opinión pública y ustedes desconocen que para el presupuesto del 2022 estaba establecido o estaba previsto recaudar de parte del sector minero, carbón, oro, níquel, alrededor de 5 billones de pesos, y los recaudos están llegando casi a 15 billones de pesos. O sea, quiere decir que al gobierno le están entrando 10 billones de pesos adicionales. Igual en el 2023 así se planteó, entonces ahí hay 10 billones de pesos adicionales que van a entrar, tendríamos 20 billones de pesos que no estaban en ningún presupuesto. A mí lo que me preocupa es la ligereza con que de pronto se quieren tomar algunas decisiones. Yo creo que si hay un partido como el Partido Cambio Radical que se ha dedicado a ser propositivo, que nos tengan en cuenta, que nos vinculen a resolver los problemas del país. Queremos ayudar, no queremos estar en el gobierno, no queremos ser partido de gobierno, no queremos burocracia, no queremos estar en esa repartija. Queremos, como es nuestro propósito y como es lo que se ha planteado en las bancadas del partido, apoyar al gobierno del presidente. Sí. Nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos dispuestos a colaborar, estamos dispuestos a apoyar, pero por decir algo, hoy hay una reunión donde se va a analizar el presupuesto y a nosotros nos excluyeron. Esas son decisiones que nosotros respetamos, pero obviamente nos parece que va en contravía de lo que es un gran acuerdo nacional. Sí. Nosotros estamos con ese propósito, pero nosotros no podemos obligar al gobierno a que nos haga parte o nos incluya dentro de sus interlocutores.
De acuerdo. Representante Katherine Miranda, hay algo que nos preguntamos, y es que el exministro José Manuel Restrepo dice en este momento que, contrario a lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro, ellos cuando hicieron el empalme le dejaron un documento en el que demuestran que pagaron 14.2 billones del déficit antes de salir, pero que además se dejó un plan para pues presupuestado para los 28.5 billones que faltaban, así como unas fuentes de pago. ¿Qué pasó con eso? Si es verdad lo que está diciendo el exministro, ¿por qué están diciendo otra cosa desde el gobierno ahora?
Bueno, dos cosas. Uno, para responderle al senador Favaraín, yo no tengo potestad de quién se invite, de quién invite el gobierno nacional a reuniones en la Casa de Nariño, pero lo que sí les puede, digamos, constar a la opinión pública, a los medios de comunicación y al propio senador, es que las reuniones que yo he hecho en el Congreso de la República, porque ya no estoy aceptando que estas reuniones se hagan en el Ministerio de Hacienda puerta cerrada como pasaba en el anterior gobierno, Todos los partidos han tenido todas las garantías conmigo. Tuvimos una audiencia pública donde duramos más de 7 horas escuchando gremios, ciudadanía y academia. Y para mí, creo que para el Congreso de la República son absolutamente valiosas las propuestas, las sugerencias de Cambio Radical. De mi parte, como presidenta de la Comisión Tercera, no he vivido absolutamente ninguna discriminación, ni con Cambio Radical, ni con Centro Democrático, independientemente si son independientes u oposición. Segundo, no entro en la discusión de el ministro o el presidente Petro, yo me voy a lo que dice realmente el Comité de Regla Fiscal, y es que el gobierno saliente dejó un hueco, dejó un déficit enorme porque solamente pagó el primer trimestre, que eran 14 billones de pesos. Acá hay un déficit que tenemos que pagar a finalizar este año de 34 billones de pesos. La pregunta es, ¿de dónde sale? Y esto no son cifras ni del gobierno nacional, ni del gobierno actual, ni del gobierno anterior. Estamos hablando del Comité Autónomo de Regla Fiscal, que tiene estos precios sobre la mesa, perdón, estos valores sobre la mesa, que nos lo dijo desde la semana pasada. El mismo comité que nos ha sugerido desmontar estos subsidios gradualmente. Entonces, para no tomar posición una ni la otra, me voy a lo que es el comité, que es absolutamente autónomo y objetivo, y lo que dice es que va a haber un déficit de 34 billones de pesos que el gobierno saliente dice, fácil, que salga del presupuesto. Entonces, esa es la propuesta del gobierno saliente, que esta plata tiene que salir del presupuesto. ¿A costa de qué? A costa de disminuir inversión. Esa fue la propuesta del gobierno pasado, que para nosotros, lo digo como congresista, no creo que sea lo adecuado. Tenemos que buscar fuentes de financiación alternativas, buscar cómo fortalecemos programas sociales y realmente reducir ese subsidio a las personas y a los sectores que realmente lo necesiten.
Senador, ¿y usted atenderá el llamado del presidente Petro a adelantar desde el Congreso el debate sobre la estructura de precios de los combustibles y su indexación con los precios internacionales del petróleo?
Por supuesto, nosotros estamos dispuestos a atender el llamado del gobierno para dialogar y para discutir todo lo que tiene que ver con los precios del combustible, con el presupuesto general de la nación, con la reforma tributaria, con el plan de desarrollo. Yo creo que el tema va más allá de estar atento a esos llamados. El tema va a que el sector minero energético, y quiero que esto pues se tome atenta nota de esto, el sector minero energético, como se están planteando las cosas en este momento, más rápido de lo que se prevé, levantará la carpa. La reforma tributaria lo muele. Y la ministra Irene Vélez, que es su interlocutora, para relacionar alza de precios, confunde IPP con tasa de cambio. Es un tema complejo, o sea, yo creería que la ministra se debe asesorar bien. Yo no digo que la ministra tiene que saber cuántos galones tiene un barril, o sea, porque ella no es técnica, pero debería asesorarse para que le expliquen todos esos pormenores que tienen que ver con el sector. Un ministro para mí es un operador de soluciones, no un comentarista de realidades obvias. La genialidad subyace en encontrar soluciones a problemas complejos, no de sobrediagnosticarlo o de vender humo. La situación de verdad yo la veo bastante preocupante. En cuanto al déficit al que han hecho referencia, las cifras que yo tengo me indican que el gobierno anterior dejó un déficit de 17 billones de pesos, no de 40 billones de pesos. O sea, creería que por ahí es donde debemos centrar la discusión en las comisiones, en las reuniones con el gobierno, salir a buscar mecanismos tendientes a superar lo que yo veo que puede ser una crisis nacional, una crisis compleja, que se puede venir un caos aquí en el país. Y nosotros como congresistas, como legisladores, como las personas que hacemos control político al gobierno, tenemos que aportar de tal manera que se puedan encontrar soluciones. Yo no soy amigo de perseguir a nadie, respeto las decisiones del gobierno. El gobierno ganó el presidente Petro y el presidente Petro sabrá cómo gobernar, pero si nosotros vemos que el presidente está equivocado, nosotros por el bien del país tenemos que hacerle ver al presidente que se está equivocando. Si ya él considera que no se está equivocando, esa es su decisión y ese es su fuero.
Bueno, vamos a avanzar en el programa con este tema que es apasionante e importante. Representante Catherine Miranda, gracias por atendernos y le deseo una muy feliz semana.
También para usted, linda semana, y a todos los oyentes.
Muchas gracias. Mira, Juan Pablo, voy a aprovechar al senador Sabaraín para pedirle un favor. Desde temprano estamos buscando un exministro, un economista que tenga una posición diferente a la del gobierno. ¿Ha conseguido alguien, Juan Pablo?
Muy difícil, Julio. Los economistas, en términos generales, y ahorita Luisa nos puede hacer un balance de a quienes hemos llamado, todos están respaldando la idea del presidente del desmonte de este subsidio y de un incremento de los precios de la gasolina. Por supuesto, son posiciones moduladas, ¿no? Entonces dicen sí, siempre y cuando sea gradual, sí, siempre y cuando se garantice...
Pero que diga que
hay que mantener el subsidio, no me voy a encontrar primero.
Senador Sabaraín, ¿conoce usted algún economista que podamos llamar y que esté de acuerdo con oponerse al subsidio?
Yo no he visto a ningún economista pronunciándose al respecto, pero para mí, en lo que tiene que ver con esos temas, tradicionalmente los economistas de este país, en su gran mayoría, solo aciertan cuando establecen que el diagnóstico que hicieron era equivocado. O sea, yo lo que creo que esto, más que de economistas, que obviamente yo respeto la academia, respeto todo ese bagaje que tienen muchas personas que han pasado por el Ministerio de Hacienda, es actuar con sentido común, que lamentablemente es el menos común de los sentidos.
Muchas gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.
Gracias a ustedes, que tengan un feliz día.